Bienvenidos y bienvenidas a Hypeados. Mi nombre es Maru y hoy estoy sin mi equipo, pero con una invitada muy especial para hablar una serie bastante especial que tenías muchas ganas de grabar este episodio y finalmente lo logré. Vamos a hablar de Euphoria, de la gran serie de HBO, pero primero voy a invitar a presentar a mi invitada, que es una persona, o sea, una amiga que hablo muchísimo de cine y series con ella y era como lógico que venga a hablar de una de sus series favoritas. Así que hola Juli, bienvenidas a Hypeados.
Hola Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta porque al fin tantos audios hablando de Euphoria van a salir y van a quedar registrados en un podcast. Así que nada, muy contenta de estar acá con vos.
Exactamente, te invité a tomar el té y bueno, terminamos grabando Euphoria. Es así.
Sí, obviamente.
Nuestra vida
no
misma.
Puede ser de otra manera. Sí, tal cual. Esto es la continuación de la vida.
Contame cómo fue tu acercamiento a Euphoria. Porque sé que
me
es una serie
Euphoria.
Que te gusta mucho, así que contame cómo fue tu acercamiento y cómo viviste la experiencia eufórica.
Me gusta tanto Euphoria que ya la vi 3 veces, y ni siquiera porque íbamos a hablar de esto, sino directamente por gusto. Así de mucho me gusta. Creo que era la serie que estaba esperando como una persona que ve mucho contenido de series o de películas adolescentes, a pesar de tener ya otra edad, no estar en la adolescencia, veo mucho este contenido y creo que desde que nosotros nos habíamos quedado con Skins, somos contemporáneos, así que nuestra última gran serie de adolescentes había sido Skins, y creo que quedó vieja y que Euphoria lo que vino a hacer es ser mucho más realista con lo que cuenta y nada, una propuesta muy distinta, muy diferente a cualquier otra cosa que me parece que hayamos visto antes, y eso es lo que a mí me hace sentir cerca de la serie, que si bien no me identifico con casi ninguna trama, se siente muy realista. Siento que son conversaciones que yo podría tener con alguien más, o al menos pensamientos o reflexiones que uno podría tener sobre la vida.
Bien, yo tengo que admitirlo porque puse un Twitter al respecto, o sea, si la gente busca mis Twitters está ahí. Al principio, Euphoria como no me llamó la atención, la sentí como otra serie de adolescentes reventados y a
Sí, sos
partir
una
de...
panqueque,
Sí, obvio.
básicamente. Estás panquequeando, está muy bien,
Pero
reconocelo.
la gente que escucha este podcast sabe que soy un panqueque, o sea, no estoy ocultando nada. Al principio, el primer capítulo le dije, esta es una serie de adolescentes reventados, es más de lo mismo, qué sé yo. Yo también venía como, tenía de la generación Skins y la verdad que no había una serie de Coming of Age que me acercara tanto que me gustara. Y después la vi en su momento cuando salió en el 2019, me gustó. A partir de un capítulo que fue clave, que es el de Carnaval, que cuando pasemos a la parte con spoilers lo vamos a profundizar, ahí la serie como cambió mi perspectiva y dije, ah, esto es algo más, esto no es cualquier serie. Y después, los últimos 4 capítulos, la verdad que me gustaron muchísimo. Después la
Tengo
vi
una
2 veces
pregunta.
más. Sí.
Tengo una pregunta. O sea, vos decís que con el primer capítulo no sentiste que era diferente, con todos los recursos narrativos, toda esa cuestión, o sentiste que fue como que Euphoria algo que tienes que está demasiado adornada y que por ahí no tiene contenido. Que es una crítica que se le puede hacer y de hecho se le ha hecho.
Yo siento que la vi en un momento como que no estaba como en el momento para ver Euphoria y la vi porque todo el mundo la estaba viendo y la empecé a ver muy por el FOMO, como que a veces me acerco a las series más tipo, esta fue la primera serie juvenil de HBO, como que
Es verdad.
la venía vendiendo un montón y en el 2019 HBO sacó de las mejores producciones de televisión, como en el 2020 fue Hulu. En el 2019 fue HBO, estaba Chernobyl, estaba Years and Years, estaba la última temporada de Game of Thrones, muy olvidable, y estaba Euphoria, como la gran serie revelación de HBO. Y un poco me acerqué por eso y fue como, no sé, no me atrajo, no, la verdad que no sentí como empatía, capaz como estaba, no sé, como la veía como muy adolescente y yo como digo, bueno, yo estoy alejada de esto, un poco snob, no importa. Y después
Sí,
la vi
creo
dos
que
veces
puede caer
más.
en eso. Sí, puede caer en
Sí.
eso, pues ya está muy hecha, digo, la trama está muy hecha.
Exacto. Está muy hecha y es como, bueno, era tipo drogas, adolescente reventado, está todo lo mismo. Era bueno, quiero que me muestren algo nuevo. Y después la volví a ver otra vez. La vi
Muy
muy
bien.
cerca, la vi tipo en noviembre del año pasado y la volví a ver ahora para grabar el podcast. Y nada, me cambió la percepción de la serie. O sea, cada vez que la veía le encontraba algo nuevo. Y al final como que me pareció terminando una gran serie. Cabe
Además
destacar...
tuvimos los
Sí.
especiales ahora hace muy poquito, que también vino
Exacto.
bien para volver a verla, porque salieron dos
Exacto.
especiales en la cuarentena que se grabaron también.
Eso es lo que quería decir. Euphoria tiene 8 capítulos. Bueno, Euphoria es una serie de Sam Levinson que es una remake de una serie israelí que se llama Euphoria, que no tiene nada que ver con Euphoria. Aparentemente. No tiene nada que ver.
No,
Y
nada que ver, es
el
verdad.
creador de Sam Levinson, no sé si me estoy equivocando el nombre.
Sam
Corregime.
Levinson.
Levinson. Le puse una T de más. Y un poco
Pero
es
sonó bien.
como. Bien, pasó. Y es un poco la vida de él, digamos. Yo. Todos los productos audiovisuales
Totalmente.
que veo de Sam Levinson son un poco su vida. Pero
Sí.
Euphoria tiene 8 capítulos, digamos, ni 1 hora y 2 especiales, que son de Ruby y Jules, los mejores personajes de Euphoria, vamos a decir. Y lo que tiene esta serie, que quería mencionar y destacar, es que detrás de todo ese glitter que tiene, porque la serie es eso, visualmente es muy atractiva. O sea, la música, los colores. Todo este ese estallido visual que tiene la serie, el movimiento de cámara, como que todo eso está muy bien, pero detrás de todo eso, de todo ese glitter, que podemos decir, porque el póster ya es Zendaya con un glitter,
Sí, llorando, ¿no? Que también es
llorando.
importante, algo que va a ser bastante durante la serie, ¿sí?
Exacto. Detrás de eso, ese glitter, yo tengo la sensación de cuando terminé de ver Euphoria, es como la sensación de qué difícil es vivir. No sé si te deja esa sensación, pero para mí, tipo,
Sí.
todos los personajes sufren un montón y digo, tipo, qué difícil que es vivir. Más que nada, después de ver los especiales de Ruby y de Jules, que les pasan de todo, o sea, le pasa de todo a esos personajes.
Sí.
Le pasan de todo y es, tipo, sumamente como difícil vivir, más en la adolescencia, más adaptarse a ese mundo. No sé, creo que está súper bien retratado en la serie eso. Está muy bien retratado como cómo es ser adolescente. Más allá de que tiene un montón de cosas que después las vamos a hablar y no son tan así, pero siento que es eso, es lo que decís. Más allá de que no me siento identificada con ningún personaje, siento que hay muchas cosas de esa euforia adolescente, de esa subida, de esa bajada, de esa presión social, de las temáticas que toca la serie que están muy bien. Y además
Sí,
es
coincido.
una coming of age, digamos.
Sí, creo que más que la trama, lo mejor que para mí tiene, o sea, obviamente la trama es muy buena, pero como esto pasa de que uno no por ahí no se identifica con una persona que se droga tanto como Ru, por ejemplo, o que no entiende de dónde saca la plata para drogarse Ru, que es otra de las cosas que me cuesta, o con Nate, o con un montón de cuestiones porque ya nos quedan lejos. Sí creo que hay algo de la sensación de cómo se vive ser adolescente que sí uno lo siente cercano, porque es una etapa que, no, que es indeleble, que no te la olvidás, y que esa sensación, te podés olvidar lo que va pasando, pero no cómo te sentías, y la intensidad con la que uno siente. Creo que eso es lo que hace Euphoria, me parece un gran título, porque remite a eso. No hay etapa probablemente más eufórica en la vida de un ser humano que la adolescencia, y la subida y bajada constante que la tienen emocionalmente y que, y que también hace referencia a lo que es drogarse y la subida con la droga y la bajada que después viene, y eso se ve constantemente. Es un sub y baja, es una montaña rusa con glitter, euforia para mí, pero que además con contenido, que eso es aparte
Exacto,
también
exacto.
importante.
O sea, todos los personajes tienen una subida y una bajada dentro de la serie, y creo que esa subida y bajada da el nombre Euphoria, hablando de eso que vos lo dijiste muy bien, y da también en referencia a todos los tópicos que trata la serie, porque la adolescencia, el amor, las drogas, todo se puede como unir en una subida y bajada constante. Entonces, como creo que esa etapa es una subida y bajada constante. Y por eso me parece que la serie toca un montón de tópicos y los toca bien, y además tiene una profundización de personaje increíble, que ahora lo vamos a ver en la parte con spoilers. ¿Algo más para decir en general de la serie? ¿Algún dato de color?
¿Algún dato de color? Bueno, tengo datos de color que no sé cuán importantes van a ser para los oyentes, pero por ejemplo, algo que se comentó es que Zendaya salía, por ejemplo, con el personaje de Nate en la vida real. Eso es algo que también se estuvo comentando. No sabemos cuán realista es, cuánto pasó, o si es solamente un posteo de Reddit, pero ese es como mi dato de color para aportar mi momento intrusos. Siento que lo tenía que decir, y algo en una nota muchísimo más formal e interesante es que tiene mucho que ver con la vida de Sam Levinson. O sea, él, lo que se ve en la serie está muy puesto, es catártico probablemente para él lo que se ve, no solo por el tema de la drogadicción, sino también por la salud mental, que me parece que eso también es algo importante. Una cuestión de que Creo que casi siempre cuando uno ve series no sé, con drogadicción o adicciones, lo que se ve es como, bueno, debe haber una causa para esto. O sea, la persona que es adicta llega porque tiene una familia abusiva, porque hay algún problema, hay siempre algún detonante. Y creo que en Euphoria lo que se ve es algo totalmente distinto. Se ve una familia conformada, una buena familia, y lo que detona es la salud mental, que también creo que es la primera vez que lo veo así. La industria farmacológica, cómo entra, ella, digo, no entra a drogarse porque no sé, toma cocaína o algo así, sino que entra por un Valium o por drogas que se pueden encontrar en la casa de casi cualquier persona. Digo, ¿quién no conoce a alguien que toma clonazepam o uno mismo es esa persona? Entonces, esa es la entrada a las drogas y eso no se suele ver. Entonces, también me parece que eso es muy, muy interesante y es nuevo.
Sí, me encanta. Y hablando de eso, creo que Sam Levinson, o sea, en todos sus productos audiovisuales un poco trata las mismas temáticas. Se nota que las
Sí.
conoce y que las explora y creo que hace catarsis en el arte con esas temáticas que él mismo vivió, porque él es hijo de un director bastante importante, el director de cine, y también trabajó como guionista en varios proyectos. O sea, es bastante, yo siento que es un gran guionista.
Sí,
Tiene sus
coincido.
cuestiones y también es un gran director. Creo que tiene una estética muy marcada, que eso está bueno. Y creo que todos sus productos audiovisuales un poco hablan de las vivencias que él tuvo y creo que Euphoria es su mejor producto audiovisual.
Sí,
Pero
se nota.
te parece pasar a la parte con spoilers, así hablamos libremente de la serie?
Me parece
Va,
muy bien.
dale, vamos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos del otro lado con la parte por spoilers y ahora podemos hablar libremente de la serie. Me parece que está buenísimo lo que vos dijiste de la industria farmacológica para analizar un poco el primer capítulo de Euphoria, el piloto, que creo que hace un gran resumen de lo que va a ser toda la serie.
Sí, es como un
Porque
tráiler,
es un
como un
tráiler,
teaser, sí, tal
sí,
cual.
principalmente porque en el capítulo piloto de toda la serie te muestran el universo donde van a vivir los personajes, te muestran los personajes que vamos a vivir y te muestran el conflicto que vamos a vivir. Eso todo tiene que estar englobado, por lo menos en el capítulo piloto, para lanzarlo y ser un buen capítulo piloto. Y me parece que Euphoria, ya en el primer capítulo, habla de un millón de temas y
Sí.
presenta una profundidad en el personaje en los primeros 10 minutos que no lo vi en otra serie. Y me parece que ese es un recurso narrativo que toma Euphoria para que en los primeros 10 minutos conozcamos al personaje, porque cada capítulo se enfoca en un personaje. Es como una serie coral, pero no llega a ser coral del todo, porque la protagonista claramente es Rue, después viene Jules, después viene Nate, y eso conforma como el conflicto principal de la serie. Pero hay otros personajes que también va a desarrollar que están muy bien. Y lo que hace la serie es que en 10 minutos te resume un montón de cosas que después se explotan de los personajes. En los primeros 10 minutos de Rue te presentan a Rue, que empieza hablando de la generación post-911 y esta idea de que el ide O sea, me parece muy bien que traten esa generación, esta idea de que el mundo se está acabando, se va a acabar. Y ellos, tipo, un poco tienen eso puesto en su mente, como el mundo se va a acabar, tipo, el 9-11, estamos en guerra, viviendo en guerra, el mundo se puede acabar mañana y bueno, yo voy a vivir mi vida a partir de eso. Y además, Rue, ya como le cuesta nacer, ya nació con los cables pelados, eso lo dice en el especial, que me parece muy bueno, cómo se resume su vida. Como nace 3 días después del 9-11, con los cables pelados, y no solo eso, sino que cuando es más chica ya tiene ansiedad, ya tiene trastorno OCD y ya la empiezan a drogar. O sea, su solución es: te voy a dar pastillas. Entonces, claramente va a terminar así, Rue, adicta a las pastillas. Vos
Sí, tal cual.
dijiste como algo muy interesante. En nuestras tantas charlas de euforia, de que cuando nace Rue, nace un poco ligada a la muerte, por cómo te presentan ese montaje.
Nace además de la destrucción, digo, lo que vos decís para mí es clave del momento en el que eligen hacerla nacer después del 9-11, que hay un quiebre en Estados Unidos, digo, todo, no sé, el nivel de confianza está roto, un montón de cuestiones se rompen, y más allá de eso, más allá del momento en el que nace, porque todos los personajes también nacen ahí, en el caso puntual de Rue, con ese primer montaje, que eso también está muy bueno, que en cada capítulo hacen una presentación de personaje. como brevemente cómo sería la historia, y eso me parece súper interesante, nuevo, que también no se suele ver. Si bien Rue es la narradora y comparto como es el personaje principal, también porque es la narradora, pero todos los personajes lo exploran mucho. Y en el caso de Rue, lo primero que ves es que, por ejemplo, no quieren hacer como está no sé, en la panza de su mamá y la están sacando y la están haciendo ir a un mundo en el que no quiere ir. Y todo el tiempo, a través de la serie, vos lo que ves es que Rue no quiere estar ahí, no quiere vivir, no quiere estar presente. Y en los momentos que sí quiere y que sí puede, más que nada, creo que es una cuestión de poder, es cuando se droga. Esos momentos que tiene de la nada misma, de su cerebro que se apaga un segundo, que eso también me parece súper interesante, porque nunca había visto la ansiedad planteada así, como ese pensamiento recurrente, intrusivo y tan destructivo también. Y también los momentos en los que ella tiene su momento de paz es cuando aparece Jules. Entonces también esa, digo, el amor y la droga, al menos para
Sí.
Rue, son dos caras de la misma moneda y funcionan exactamente igual, y eso se ve sobre todo en el último especial de Rue cuando le dice, como, no sé si vas a poder tener las dos cosas, porque si vos querés dejar de drogarte, en algún punto también ella tiene una adicción por Jules. Ella lo único que hace es reemplazar la adicción, mueve el objeto de deseo. Y no es la manera tampoco de nada, de solucionarlo, de sentirse mejor. Entonces ya desde el vamos es un personaje muy interesante, con mucha profundidad, muy contradictorio, muy difícil de empatizar. Yo algo que escuchaba mucho era mucha gente diciendo que no se bancaba a Rue, como que por qué hace las cosas que hace. Ella misma se lo cuestiona también. Y creo que en el especial, en el último especial que nos dieron de Rue, le dan una profundidad y una empatía que a las dos, a Jules también, que está buenísimo de ver. La entendés un poco más, me parece. Sobre todo la gente que no la entendía tanto antes.
Yo un poco siempre la entendía Ru. Siempre, o sea, lo bueno de. También hay otra cosa que hace Euphoria que está muy bien, es que te muestre de dónde vienen los personajes, dónde están y hacia dónde van a ir en esta
Sí.
introducción. Me parece que vienen. Ru, por lo menos, viene como de una familia que era una familia bien, pero el padre tenía cáncer y la madre tenía que trabajar todo el tiempo para poder bancarlo al padre y bancar las cuestiones médicas del padre, y Ru, la hermana mayor, se quedaba todo el tiempo mirando al padre. Y el padre, claro, tomaba pastillas, y ella ya tenía como una adicción a las pastillas desde pequeña, y empieza a tomar pastillas, entonces se empieza a drogar. Y vos dijiste como que no entendías de dónde saca la plata Ru, y en un momento para mí, bueno, tuvo las pastillas como muy al alcance de la mano en todos lados, y
Sí.
después, como se volvió adicta, empieza a mentir y empieza como a robar pastillas a todos lados. De hecho, en el primer capítulo o en el segundo capítulo, se sale de rehab, se empieza a drogar y le dice: Fez me va a financiar. O sea que ella consigue las drogas como sea, pero las consigue. Y me parece algo muy
Sí.
interesante de la serie, es que Ru principalmente es una adicta y tiene todas las cuestiones de ser una adicta a las drogas, digamos. Miente, manipula, digamos, se pone violenta, todo con cuestión de drogarse. Y cuando deja de drogarse, lo deja de drogarse por el amor. Es como vos decís, corre el objeto de deseo. Y coincido totalmente que son una moneda de dos caras, en el sentido de que para mí como que no se pueden separar, sienten como las mismas cosas. Como esa cuestión de libertad y de no opresión de todo lo que el mundo la rodea y la afecta, y cuando está drogada o enamorada, como que medio que vive en su propia fantasía. Y eso me parece que la serie lo hace y lo hace muy bien. Y también no solo te muestra muy bien la ansiedad, sino te muestra muy bien la depresión. La
También.
depresión que vive Ru. A mí me parece que Ru es uno de los mejores personajes, me parece un personaje súper profundo y me da bronca la gente que no la entiende, porque
Yo también,
realmente
sí,
es
tal cual.
muy, o sea, es muy rico su personaje, y además en el especial lo vivís bien. Encontrás una Ru tipo muy honesta, muy autodestructiva en un montón de sentidos y muy introspectiva en ella, y te das cuenta como que cómo le cuesta vivir y como que en un momento vos te olvidás que es una adicta, porque a mí me pasó que viendo la serie me olvidé que Rubén era una adicta, y en el especial te lo hacen remarcar todo el tiempo: vos sos una adicta y lo más importante para vos es tu sobriedad, seguir
Sí.
para adelante, y eso me parece que la serie lo hace muy bien.
Es que creo que no es la típica adicta también, y eso es nuevo, digo, el adicto como que en el imaginario colectivo es, no sé, por ahí una persona que se va de joda o que le o la noche o toda esta cuestión, y ella creo que no es una adicta por nada, no es adicta para pasarla bien, es adicta para pasarla, para vivir, o sea, y eso también es muy interesante y algo que estuve viendo entrevistas y algo que contaba Sam Levinson, porque en unas preguntas y respuestas que le hicieron, una mamá que tenía una hija que es adicta, le preguntaba como, yo no sé si dejarle ver esta serie a mi hija, porque no sé si va a hacerle bien o no. Y eso también es un cuestionamiento que se le puede hacer a Euphoria de, ¿sirve o no sirve? ¿Es una moraleja? ¿Es una serie con moraleja o no? Y yo creo que sirve. Yo creo que sirve porque me parece que trata de no estigmatizar al adicto ni a la drogadicción en general, sino que trata de que lo entiendas, trata de que el espectador empatice y diga, ah, bueno, no se droga porque sí, que eso es súper reduccionista y simplista, sino que entender de dónde viene y hacerse cargo de que hay cuestiones que son más allá de uno y nada, de la imposibilidad de una persona de estar, de vivir y las busque, no sé, las salidas que encuentra, que no son las mejores, pero bueno.
Eso es lo que quería remarcar de la serie. En ningún momento hace una apología de las drogas. En un momento dice, las
Tal
drogas son
cual.
buenísimas, y al toque te dice, son buenísimas hasta que te pasa esto, esto y esto y esto. O sea, en ningún momento te
Sí.
romantizan las drogas como lo hacía tal vez Skins, ponele. Skins vos lo veías
Sí, re.
redrogándose, pasando la barba y le decías, yo quiero hacer eso. Acá en Euphoria no.
Sí.
En Euphoria nunca te romantizan las drogas. O sea, Zendaya, el personaje de Zendaya, Rue, se droga y vos ves lo mal que le ha pasado, vos ves la bajada que tiene ese personaje. Porque más el personaje Rue es todo el tiempo subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada. Y lo que también podemos hablar, lo que implica Jules y pasar al personaje de Jules, que es otro personaje sumamente
Sí.
interesante, lo que implica Jules en su vida. Y además me gusta cómo
Sí,
en
tal
el
cual.
primer capítulo te presentan a ella, te lo presentan a Nate, que es un hijo de puta ya, presentándole a Nate, un hijo de puta, y te
Sí,
presentan
lo
a.
odiamos.
Te lo presentan a, presentándote a McCain, te lo presentan a Jules y a Kat, o sea, todos como todos personajes que se relacionan entre ellos. Y bueno, a Fez también, es Fez, ¿no?
Creo que a todos, me parece, sí, es Fesco. Creo que en el primer capítulo hacen una
Listo.
presentación de todos y que después sí lo vas viendo. Y de hecho, cómo se encuentra con Jules, es tipo muy comedia romántica. O sea, ella la ve andando en bicicleta y ya la mira como diciendo, bueno, acá va a pasar algo. Después el personaje justamente de Fez le dice, como me parece que vas a ser amiga de ella, como encuentra a la persona que no tenía. Que creo que también habla de eso, se sentía muy sola, digo, es un personaje que es muy solitario el de Rue, y de golpe encuentra a alguien con quien conectar, que la entiende, que la ve, y creo que las dos sienten eso, se nota sobre todo con los especiales, y que tienen una historia de amor que obviamente es súper cuestionable y no sabes hasta qué punto es saludable, pero que se encuentran y que se necesitan, eso, y que para mí son, no sé, hay amor en serio ahí, es algo muy lindo también de ver, como. Creo que la serie también habla del amor en general y lo que vemos no es ni, en ninguno de los casos saludable, quizás en el de Kat y Ethan un poco más, pero después, no sé, también tenemos a Maddie y a Nate, eso para más adelante, pero ninguna de las relaciones que vemos es saludable y es lógico porque son adolescentes, digo, si nos mostraran una relación saludable y constructiva y con responsabilidad afectiva y la verdad que nadie se la creería, también eso es importante, ¿no? Como entender que sigue siendo una serie de adolescentes.
Sí, totalmente. A mí me gustó del personaje de Jules, que te la muestran como una otaku andando en bicicleta y ya muy angelical.
Sí, muy Sailor Moon.
Es Sailor Moon, tal cual, como toda muy angelical. Y además hay algo del personaje de Jules que también como que es importante tenerlo presente y en el especial lo tratan bien, que ella se muda a un pueblo nuevo. O sea, ella es la nueva en todo este mundo que ya está establecido. Es una nueva personaje que entra y que se tiene que adaptar a este universo que está presente y cómo le cuesta a Jules adaptarse a ese universo me parece muy clave. Y eso lo vemos en el final del episodio, como ella está en la fiesta, Nate la ataca, esa escena me encanta, cuando Nate la
Es muy
ataca y
buena.
Jules le dice, tipo, Jules es nueva, tipo, soy la nueva, y digo, bueno, me tengo que hacer una loca para así me empiezan a respetar. Y eso fue como, y ahí cuando Rue la mira y dice, sí, yo voy a ser amiga de ella. Me
Sí, tal cual.
parece esa escena que está muy bien. Y después hay otros temas en el primer capítulo que que te hablan de la generación de por sí. Primero te dicen que, tipo, Ru dice, te tira frases muy contundentes, como una que me gustó mucho es que dice, yo no creé el sistema ni la cagué, como que ya nació en esta, en este sistema que está cagado y que un poco todos los personajes viven, viven eso. Viven como en este sistema que está cagado y todos los errores que cometen, los errores un poco vienen de eso y también de los padres, eso lo vamos a hablar más adelante. Y hay otra cosa que me pareció genial de que habla de esta generación y de cómo lo sexo afectivo involucra a la serie, porque además de hablar de drogas, habla del amor y habla mucho de las conexiones románticas, que es un tema primordial también en la adolescencia, que dice Nudes are the currency of love. Y me pareció como un resumen
Es muy
hermoso.
bueno,
Un resumen
sí.
hermoso de cómo hoy en día se relacionan los adolescentes o los jóvenes adultos.
Y también hay una clase de cómo de las dick pics, de las fotos
Sí.
que se mandan también. O sea,
Ni
es muy
hablar.
actual. Creo que
Es muy
también el
actual.
recurso de los mensajes de texto o lo que sea que tengan, que todo el tiempo aparecen en la pantalla y que hablan como adolescentes. O sea, para mí eso también es re importante, que vos ves el guión y no decís, ah, esto es un. Que eso también era como una deuda que creo que tenían las series de adolescentes, que vos la veías y primero principal tenías un actor de 30 años haciendo de un pibe de 15, ya empezando por ahí, y se sentían muy artificiales. Creo que lo mejor que tiene Euphoria es que busca, y para mí lo logra, tener una autenticidad que no en otras series la ves. Y eso es súper importante, porque no lo veníamos teniendo. Entonces, más allá de. Porque hay momentos que se va super, un montón narrativamente, no sé, tenés a Fesco que es un dealer, o sea. No es lo más común, o pasan cuestiones que vos decís, bueno, esto claramente no pasa en la vida real. Pero de vuelta, creo que la búsqueda es más allá de eso, porque no deja de ser una serie, sino con la realidad de las emociones y de cómo reflejar eso y de cómo representar eso. Y en ese sentido se siente súper actual y contemporánea para nosotras.
Y hay otra cosa también que está buenísima, es que mete mucho, o sea, mete muchas fotos de penes, pero sobre todo
Montón. Demasiadas.
hablan demasiado, pero me gustó. Es lo único malo que le veo a la serie. Hablan también del sexo como habla, y más que nada en el personaje de Kat, que es muy interesante, habla como del mundo virtual y del mundo actual. Y más que nada como muestran la pornografía como algo que copiamos, es como copiamos para
Tal
relacionarnos.
cual.
Y eso me pareció también súper interesante. Por eso la serie baja como ciertos tópicos que no es, que son sueltos, pero no son sueltos para nada, que están muy bien puestos. Y después hay una importancia de la serie con el mandato social, que eso también está, para mí está todo puesto en el personaje de Kat y un poco en el personaje de Nate, con esto del sexo y la pornografía. Y en el personaje de Mackay también.
También sí.
Me parecía bueno hablar también un poco de los personajes masculinos, que son Nate y Mackay, y cómo trabaja la fragilidad masculina Sam Levinson, que me parecía interesante.
Es un tema que además le gusta a él porque bueno, no, esto no lo dijimos, pero una de las películas previas que tiene Sam Levinson y que para mí se nota que es en algún punto la semillita de Euphoria es Assassination Nation, donde en esa película se ve un montón el tema de la fragilidad. Bueno, se ve un montón también de las redes sociales. En la película, básicamente, para explicarla muy rápido, se filtra la información de todo un pueblo y se acusa a un grupo de chicas de que ellas fueron las que filtraron todas esta información, estas fotos, todo, absolutamente todo. Y ya en Assassination Nation se ve que él tiene una fijación con lo que es la masculinidad tóxica, con cómo se comportan los hombres. No sé, ya en la primera escena, en el primer capítulo, en la fiesta se los ve a todos los varones sin remera, hablando de mujeres, cosificando a la mujer. En Assassination Nation también ya lo empiezan a hacer. Y eso me parece súper importante porque es una crítica que él le hace desde el género, porque esa sí la puede hacer. Yo algo que le noto a él es que él está muy. No sé si fascinado o al menos le interesa mucho los personajes femeninos. Es lo que para mí mejor hace y en contraposición mucho a esa masculinidad tóxica con la que probablemente él no se debe sentir reflejado, pero que existe y que sería imposible mostrar una serie donde no tenés este tipo de personaje. Entonces, tanto McKay como Nate, los dos sienten esa presión. En el caso de Nate probablemente más, ahí, en su capítulo en un momento él dice que por ejemplo no le gusta estar en el vestuario rodeado de varones que están sin ropa, él se siente muy incómodo, tiene una fijación con la femineidad también, como que todo lo que es masculino para Nate le genera muchísima aversión. Y en el caso de McKay la presión viene más por el lado de parental, ¿no? El padre quiere que él juegue al fútbol, que él triunfe, se le exige un montón, se le exige que no sea sensible y es un personaje que para mí no está del todo bien explotado, pero que ojalá, porque se lo ve sensible, como que él en un momento está con Cassie y Cassie quiere tener sexo con él y él le dice todo el tiempo tenés que hacer las cosas sexuales, o sea, como todo lo tenés que convertir en, una sexual, en algo sexual y que un varón le diga a una mujer que encima es una bomba como Cassie, que no quiero hacer esto, quiero hablar de mis problemas. Es súper interesante porque no es algo que, todo el, que se vea. Digo, ¿cuántas veces vemos a los varones hablando de sus sentimientos? Casi nunca. Entonces, esa búsqueda también me parece importante, de evidenciar la masculinidad tóxica, pero también buscar otros tipos de varones como también Ethan, ¿no? Que él es menos importante, pero ahí es la contraposición a estos personajes como muchísimo más tóxicos, como es el de Nate principalmente.
Sí, el de Nate. Me quiero enfocar en el de McCain porque es re interesante lo que dijiste de que él quiere hablar de sus sentimientos, que está buenísimo porque además viene de una presión de que era est la estrella de su secundario, pasó a la universidad y en la universidad como que no lo meten a jugar al fútbol, está saliendo con Cassie y medio que en un capítulo no la... O sea, no la le dice, no somos novios, estamos como saliendo. Y eso tipo, todo mal, como... Siento que todos los personajes van un poco por lo social, pero sobre todo McKay, su trama, además de ser como venir de una familia que le metió muy, mucha presión desde chico para llegar a la excelencia, que no llegue a la excelencia, hay un, en el capítulo creo que de él, o de Cassie, no me acuerdo, cuando a él están en el capítulo de Halloween, me parece, ese fue, el capítulo de
Sí.
Halloween, que es creo que el de él, él está en una fiesta de universidad y medio como que
Hay
está
una violación.
cogiendo y hay
Claro.
una violación hacia él en, de los amigos y él en un momento como que se siente súper frustrado y después termina como cogiendo con Cassie de una forma súper violenta. Y eso también me pareció re interesante, como ese cambio, ese decir no, no pasa nada, no, no me pasa nada, voy a hacer este acto. Y como que esa cuestión me parece interesante también que la trate.
No, esa escena es increíble porque creo que es eso que vos decís. Además, él en un momento, después de que pasa eso, se va al baño, se mira, quiere llorar porque está totalmente partido a la mitad y dice como, no, no, es como, un, vamos a seguir a la cancha y seguimos. Y toda esa violencia que depositan en él se la deposita casi. Es como una cadena de violencia que en vez de hablarlo, en vez de, bueno, eso también, ¿no? Se expone toda esta cosa de los varones, del club de varones y la impunidad que tienen para hacer un montón de cosas, incluso con otros varones, ¿no? Como no, no únicamente con mujeres. Y esa escena creo que es muy, muy interesante y está muy buena lo que está muy bueno lo que
Creo
acabas de
que
decir. Sí.
es donde más se ve como esa presión de donde más se explora el personaje. Me parece que esa escena habla mucho de su personaje, mucho de que él es un tipo sensible, que está presionado un montón de cuestiones y además está en un lugar que quiere estar pero que no quiere estar y que tiene que hacer esta cuestión social de mandato de arriba, como muy por lo social. Y me parece que en esa escena explora muy bien el personaje y tiene... Eso es lo que tiene Euphoria. En unas escenas, tipo, en una sola escena, engloba un montón y dice un montón de un personaje. Además de los
Tal cual.
primeros 10 minutos, que te muestra una profundidad, y es muy inteligente narrativamente en ese sentido, que en 10 minutos te muestra una profundidad y un pantallazo de lo que es el personaje, y ya lo conoces. Y después te lo sigue profundizando. Y en pequeñas escenas, te engloba lo que es un montón de personajes. Eso por un lado, por McCain, que me parece que es un personaje que. Es como decís, interesante, y hay otros que están más desarrollados, y Nate, que está muy cargado de un montón de cosas que se podrían como diluir en otros
Sacar.
personajes, pero están todos puestos en Nate como
Sí.
personaje, bueno, es como el villano, es como la otra parte del conflicto, o por lo menos actúa como villano.
Sí. Que quizás para mí es de lo más flojo que tiene Euphoria. O sea, obviamente el personaje de Nate es muy interesante, es muy atractivo de ver y tiene. Pero siento que está demasiado cargado, como que tiene. demasiadas cuestiones, como que por un lado tiene toda la historia del padre, que sabemos que el padre es un homosexual reprimido, que tiene sexo con distintas personas del pueblo, que Nate sabe que tiene sexo con otra gente, sobre todo con varones, también con chicas trans, de hecho está con Jules, el papá de Nate. Entonces es como que Nate está cargado de un montón de cosas y lo vemos justamente como un villano, y a mí algo que me gustaría ver de Nate es tener más profundidad. Es que ver, no sé, por ejemplo, lo que me parecía muy interesante es cuando él empieza a hablar con Jules y se hace pasar por otra persona. Y a mí me encantaría que eso, en vez de haberlo hecho para poder, ¿cómo se dice?, para que Jules se sintiera amenazada, porque él tiene un video, de hecho, lo que hace es amenazar a Jules, que le gustara a Jules, que ver algo de profundidad, algo de emoción en él, porque no vemos casi nada de Nate siendo sensible o, no sé, teniendo algún tipo de emoción. Entonces, eso para mí sí es una falla, porque incluso aunque fuera el villano, se puede tener, digo, uno, sabemos, lo vemos todo el tiempo en las series, personajes que hacen cosas terribles de otras series siguen teniendo profundidad, siguen teniendo esos momentos donde vos decís, ah, bueno, pero tiene esta capa también. Y quizás en Nate no está tan vista y lo que se ve es otras cosas.
Sí, sobre todo en el segundo capítulo es el capítulo de Nate y ahí muestra un poco, bueno, vemos al padre en el primer capítulo que se acuesta con Jules, que Jules tiene como relaciones casuales abusivas también. Y
Todo
eso
el
es
tiempo,
muy
sí.
interesante de su personaje porque disocia todo el tiempo. O sea, ella es otro personaje, es otra persona. Y es muy interesante lo que dice sobre por qué hace esas acciones. Y explotan a Cal, el padre de Nate, que para mí está muy bien el personaje. Y vos ves que eso, que viene, Nate viene de ese padre que oculta, que es un homosexual reprimido, que es un tipo que está todo el tiempo imponiendo poder. Es una persona sumamente abusiva y que impone poder y tiene un abuso del poder bastante importante, el papá de Cal. No solo el papá de Nate, no solo a Nate, sino tipo, es el dueño de todo el pueblo que están ahí, o sea, es dueño de la mitad del pueblo, o sea, ya te lo muestran como una figura muy autoritaria y Nate es un poco, viene de eso, la típica estrella adolescente, tiene una masculinidad tóxica, tiene dudas con su sexualidad también y
Pero que no la
tiene...
sabemos al mismo tiempo, porque esto, y esto es algo que te quería preguntar, para vos, cuando él empieza a hablar con Jules, ¿es únicamente por una venganza? ¿Es para justamente planificar su venganza? ¿O hay algo de eso que a él también le resuena y que donde él también, no sé, está, te invierte algo en esa relación, sentimentalmente quizás?
En un punto la serie te lo muestra todo como una venganza y nunca
Sí.
exploran, o sea, en principio es toda una venganza, digamos. Nate es un psicópata, ya
Sí.
para empezar. Y me parece que creo que nunca se va a cuestionar ese tema del amor. Porque además tiene una relación sumamente abusiva con Maddie, que es la novia. O sea,
También.
la golpea. Entonces me parece, yo lo vi. Como que fue toda una venganza, fue todo un plan de para él quedar bien parado, pero en un punto cómo te lo cuenta la trama es raro porque bueno, en realidad sí en el primer capítulo caga golpes al que se cogió a Maddie en la pileta.
Sí,
O sea,
tal cual.
y
Por eso,
eso
pero esa capa me hubiera gustado verla. Me hubiera gustado ver a un Nate que tenga algún lugar para la duda, que habite en algún punto de la contradicción. Coincido, sí. A mí me parece que es un poco vago de la parte de la escritura que Nate sea un American Psycho. O sea, de hecho, el personaje de él se dice que está basado en American Psycho,
sí,
como.
es un
Y
re
es medio
estereotipo.
un. Sí, es un estereotipo y creo que Euphoria lo que justamente hace es todo el tiempo jugar con los tropos y revertirlos. Entonces, que en
Sí.
el caso de Nate es en el único que no lo hace, porque él no deja de ser un jugador de fútbol americano que tiene a la novia linda, que se coge a la novia linda y ya está, y como que se queda ahí, me parece un poco flojo, porque, no sé, pensando en otro personaje que es súper estereotipado, que es el de Cassie, que desde el comienzo vemos que se filtran nudes de ella, que su personaje bastante sexualizado, que quizás cuando lo estaba viendo dije, no sé hasta qué punto me cierra, pero después me parece que con el último capítulo donde que se le da otra profundidad al personaje, que también ves la familia que trae, la madre, que también hasta ese momento vos decís, esta madre es una medio abandónica, borracha, no hace nada por la hija, y tienen toda esa escena que a mí es de probablemente las que más me gusta de Euphoria, cuando se va a hacer un aborto, porque ella queda embarazada después de estar con McKay. Y vos ves que en el momento en el que ella se está haciendo el aborto, está patinando con Arcade Fire de fondo. A mí me parece una escena increíble y me parece que le da profundidad a Cassie, que vos ves que Cassie no es simplemente una rubia tonta y una bomba y ya está. Estaría buenísimo que en la segunda temporada lo exploren más, que por ahí, no sé, esté soltera, que es algo que ella se da cuenta, como siempre dice en un momento, siempre estoy en una relación con alguien, siempre es el objeto de deseo de un varón. Y hablando de objeto de deseo, para por ahí linkearlo, me parece que Kat también está muy, bueno, en general los personajes femeninos, salvo Rue, tienen la búsqueda de la aprobación masculina y están constantemente buscando eso. En el caso de Kat, todo lo que para mí es cuestionable es si su empoderamiento viene justamente únicamente gracias a la aprobación masculina, en el sentido de que empieza a hacer camin y empieza a ganar plata con eso.
Sí,
¿Qué pensás vos?
me interesan los dos personajes. Primero
Sí.
quiero desarrollar el de Cassie porque me parece sumamente interesante lo que decís. Y es un personaje que vos lo ves, que la ves a la típica mina tonta, pero ella es súper sensible y sufre un montón de lo que le pasa.
Tal cual.
Porque se. Y esto es lo que decías vos de American Nation, que se filtra información. En Euphoria está todo el tiempo filtrando su información. Se filtran videos, se filtran fotos, está todo el tiempo como diciendo, esto es ilegal, o sea, estás haciendo pornografía infantil, está todo el tiempo
Sí.
jugando con el límite, los límites, que eso me parece interesante porque al fin y al cabo son pibes de 17 años que están jugando con cosas que se les van de las manos todo el
Tal
tiempo.
cual, sí.
Y casi tiene. Es muy interesante porque me parece que todos los personajes, salvo el de Kat, tienen problemas con los padres. O sea, vienen de una casa que está rota.
Sí, y no, pero dale, vos después debato.
Dale, me gusta el debate porque para mí vienen todos de una casa que está media rota, inclusive Ruth. Y casi viene con este problema de la madre que es alcohólica y el padre que los abandonó y que es medio de. Se inyecta heroína, o sea, drogadicto. Y casi liga todas esas relaciones a la falta del padre para mí. Y eso es súper interesante y la serie te lo remuestra. O sea, todas las acciones, para mí, todas las acciones que hacen los personajes están justificadas por sus cuestiones parentales. Inclusive casi tiene relaciones casuales con un montón de hombres que la tratan mal, salvo McCain, que es el único que aparenta tratarla bien, que al final no sé si la trata tan bien. Y que se enamora muy fácil, y claramente se enamora muy fácil por esta búsqueda para mí constantemente paterna. Para mí es como todo muy Edipo, todo euforia. Y lo de Kat es muy interesante porque un poco la transformación de su personaje, y Kat es la única que tiene como una familia bien, un poco, porque tiene una buena relación con la madre, pero el conflicto de Kat pasa sumamente por lo social. Que para mí es como la presión social de donde ella viene, porque ella es amiga de las populares del colegio, o sea, es amiga de Maddie, que es medio la popular, es amiga de la otra piba que es medio un tira al aire, que no desarrollan.
No.
No desarrollan a nada de ese personaje. Y viene como de ser una persona que escribe fanfiction, me encantó eso.
Hermoso. Para la gente que tuvo Tumblr, eso es
Sí.
una linda caricia al alma.
Sí. Traen Tumblr a pleno. Es una persona que viene como de una fama de internet, pero que es sumamente solitaria. Y que trata de enfocar esa fama que tiene en el mundo virtual al mundo real. Y que me parece que habla mucho de la sociedad hoy en día, de Tumblr, de las personas de Twitter, de todo. De todo
Sí.
lo que son como famosos en la vida virtual, pero en la vida real son personas sumamente solitarias. Me parece que ese tema lo trata muy bien. Y hay una cuestión ahí también del empoderamiento que ella tiene, que viene muy por lo social, que ella cree, porque socialmente, y me parece que es una crítica al patriarcado, y tal vez estoy como flasheando mucho, vos me dirás, que socialmente ella, es verdad, ella se empodera y el empoderamiento pasa mucho por hacerle acabar al hombre, o como el deseo del hombre, y no de su deseo propio. Y para mí es como. Porque viene como todo el tiempo de lo social, de lo que le dice la sociedad a ella, y ella trata de copiar eso de la sociedad. Porque también está muy presente el tema de con cuántos tipos te acostaste, what is your number? Es una pregunta re constante que la hace ella por sobre todo a los personajes, pero todos un poco lo hacen. De hecho, Ru cuando cuenta su vida sexual a
A
Jules, que
Jules.
es re corta, y eso me encantó también, como eso también me encantó, como
Same.
un personaje que no es muy experimentado, y está buenísimo ver todas esas clases de personajes en Euforia. Entonces me parece que Kat viene mucho con el conflicto social y finalmente le cae la ficha de que ella tiene que ser realmente como es y no como la sociedad le dice que sea. Cuando finalmente en el último capítulo le dice a Ethan, te quiero. Como finalmente deja de cogerse con un montón de tipos y finalmente le dice a Ethan, te quiero. Y me encanta todo el discurso de Ethan, que le dice, mirá, tipo, este es nuestro último año de secundario, no sé si vamos a ser feliz, pero en el aquí y el ahora vamos a estar bien. Y ese discurso me encantó. Y me encantó esa transformación que tiene Kat de pasar del mundo real a la imposición social, a lo que realmente ella quiere. Que eso me pareció como un buen arco de personaje. Si querés, debatimos lo de los padres, porque me parece
Sí,
interesante. ¿Qué tenés para decir?
dijiste un montón de cosas, tengo como un montón de notas mentales de todos los temas. De los padres, lo que yo tenía para decir, si bien soy una persona que coincido, digo, la mayor parte de las veces la culpa es de los padres, yo creo que Euphoria es bastante empática con los papás. No sé, digo, tenemos varios momentos donde los vemos a los padres como personas imperfectas, se entiende que son personas imperfectas, digo, pensando en papá de Nate, él tiene un momento donde está justamente con una de las personas con las que está, de sus encuentros casuales, y le dice, ¿vos creés que yo le estoy haciendo mal a mis hijos con esto? Eso es una reflexión, digo, es un personaje reflexivo. Después tenemos a la mamá de Cassie, que sí, que la veíamos únicamente como una alcohólica, y es la persona que la acompaña a hacerse el aborto, que está con su hija, que está para ella. Ni hablar la mamá de Rue, que también la vemos fallar, que la vemos tener discusiones súper fuertes donde le dice, bueno, andate de casa, pero que al mismo tiempo, en lo que es el monólogo del final, cuando dice todas las cosas que le van a ir pasando a su hija, que a mí me emociona un montón. Los ves como personas imperfectas, y eso sí se nota que es de la vista de una persona más grande, porque es algo que en la adolescencia uno no puede hacer, tus papás son los que te cagan la vida. En cambio, cuando creces te das cuenta de un montón de cosas, que no era tan así, que ellos también tenían un montón de problemas, y entonces en eso me parece que tiene una mirada más luminosa sobre los padres, que no suele estar en muchos casos, o que ni le interesan a las series, como los padres están ahí para aportar nada, o sea, tienen que estar porque son los papás y nada más. Entonces, por ese lado venía mi debate de que sí, puedo entender que vienen por ahí todos de casas rotas, pero ¿quién no tiene la casa rota? O sea, sería imposible. En cambio, en vez de quedarse con eso nada más, también te los muestra en situaciones de sensibilidad, de fallar. Después, con lo que decías, eso me pareció muy interesante, la virtualidad y realidad. Todo el tiempo Euphoria es un choque entre esos dos mundos. Y eso está buenísimo porque nuestra generación, ya sea Millennial, ya sea Generación Z o Generación Y o la que sea, la letra de deseo que venga, estamos atravesados por eso. Digo, el Internet es tan parte de nuestra realidad como la realidad misma. Entonces, ese choque que lo vemos en Kat, como vos decías, escribiendo fanfiction, lo vemos en Jules, sobre todo en el especial, cuando ella dice que se enamoró, y se enamoró en serio de Tyler o de Nate o de quien ella haya construido, porque me parece que es eso, que es una escapatoria. Digo, la virtualidad para el adolescente y para la gente en general es una escapatoria. Y más en un mundo tan hostil y en un mundo tan sufrido como es el de la adolescencia. Entonces eso me parece re interesante de cómo le importa mucho la virtualidad también. En Assassination Nation ya lo vemos, es súper importante y es tan realista el mundo virtual como el mundo de la realidad. Digo, para el adolescente me parece que ya no discierne de vida real o vida no real. Y después coincido con lo que decías de Kat, de que ella hace acabar a los varones y que en ese acabar a un otro ella encuentra algún tipo de satisfacción, pero para mí es cuán verdadera es esa satisfacción, si no es la tuya, si es únicamente la puesta en los demás. Y yo entiendo que para ella probablemente pasa por poder hacerlo, digo, poder generarle ese deseo al hombre. Esa es la primera conquista que ella quiere. Por ahí, en una segunda temporada, llega su deseo, que lo tiene con Ethan, porque él sí la hace acabar a ella, por ejemplo. Y ella se sorprende, como diciendo, ah, bueno, mi sexualidad también es importante. Entonces, eso también me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo porque sabemos que el personaje de Kat no es hegemónico, entonces también está oprimido, y eso también se muestra. Y revertir eso, que no sea una pobre mujer que no es hegemónica, con cuerpo diverso oprimida, y mostrarla empoderada, a mí lo celebro. Lo que no me gusta tanto es la cuestión de que su empoderamiento pase por hacer acabar a un varón. Eso es lo que menos me cierra. Pero bueno, nada, eso es una opinión más personal.
Sí, entiendo. Y para mí por eso viene por por un plano social, no porque ella se lo cuestione, sino por lo que la sociedad le cuestiona a ella. Creo que va por un poco así. Eso me pareció interesante, como de lo que vos dijiste, como esa fue la respuesta que yo encontré en la serie. Nos quedan como dos personajes para desarrollar. Uno es el de Maddie, que para mí es un buen personaje, pero que le falta como un poquitito. Me parece que toda la relación que tiene con Nate y todo el tema de abusivo y la relación tóxica que tienen está bien tratada, pero sobre todo por lo que quiere Maddie. Maddie quiere, es un personaje que claramente quiere ser como la ama de casa de Beverly Hills, digamos.
Sí,
Una
Kim
Kardashian.
Kardashian, sí, tal
Claro.
cual, re.
Quiere
Sí,
ser Kim
y en
Kardashian.
el... Esa sinceridad es nueva, digo, que ella misma lo dice, nadie dice esto, nadie como quiere decir esto, porque se supone, y eso también quizás es algo que lo podemos pensar hasta en términos de feminismo, de que se supone que la mujer hoy en día quiere trabajar, quiere tener su familia, y ella es una persona que no quiere tener eso, y es igual de válido, y eso sí me parece interesante, es verdad que el personaje de Maddie por ahí ya está súper visto, la relación con Nate está revista, pero Euphoria te lo pone más como, che, esto está mal. Que quizás
Sí,
nosotras
sí.
veníamos de ver otras series donde no era, che, esto está mal, no sé, digo, está lleno de personajes tóxicos, no sé, Gossip Girl, Chucky Blair, era re tóxico y uno no lo identificaba, no sé, absolutamente toda la TV argentina, re güey.
Sí,
Y
hablo.
nadie te decía, digo, Euphoria lo que sí hace es como decir, che, esto no está bueno en ese sentido, pero está bien que lo muestren porque las relaciones tóxicas existen, sobre todo en la adolescencia. Entonces, sí, por ahí es uno de los personajes menos interesantes para mí también. Digo, creo que
Sí.
coincido con eso.
Y otro personaje que me encantaría que desarrollen en la temporada 2 es el de Lex, que es la
Por
hermanita de
favor.
Cassie. Y la relación que tiene con Ru, porque a mí me encanta. Yo no sé, pero
¿Qué
para
team
mí Lex.
sos? ¿Sos team Lexi o team Jules? La pregunta
No.
clave.
Y soy media Team Jules, porque ¿cómo va a ir esa relación? Para mí, Ru no va con Lexi. O sea, Ru le va a romper el corazón a Lexi, pero bueno, capaz merece
Y
eso.
Jules a Rul, me parece
Sí,
igual. Va a
obvio.
ser como una cadena de corazones rotos.
O sea, ahí nadie va a poder tener una relación sana, creo. Y me
Sí,
da
tal
pena.
cual.
Pero
Bueno, una de
bueno.
las cosas que se dice es que Lexi va a tener su capítulo. En la segunda temporada, Lexi va a tener su capítulo. Fesco va a tener su capítulo también. No sé cuánto me interesa Fesco, la verdad. Me
Es
interesaría
que.
más que el hermanito, o no sé quién es, el nene
Sí.
chiquitito, el dealer ese,
Sí,
que
tal
está
cual.
tatuado.
Alto
Él quiero
personaje.
saber cómo llegó ahí. Tipo, ¿cuál es su historia? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Ese es el montaje que quiero. Pero nada, está buenísimo igual como es una serie coral, que también se tiene que ver con la profundidad de cada
Y
uno de los personajes y las
además, Fez
historias.
viene. En el último capítulo vino fuerte. O sea, entró a
Sí.
robar plata para pagar a la droga, digamos. No sé para qué, pero fue fuerte
Sí,
eso,
sí.
me pareció interesante. Creo que fue lo más Sam Levinson de Assassination Nation que vi en
Re.
Euphoria, en cuanto a
Sí.
todo, la puesta de cámara, todo el montaje que tiene la serie. Y bueno, vamos a hablar de Jules, nos falta eso y hablar un poco de los especiales. Me parece que antes de eso, me parece muy inteligente cómo es la narrativa que tiene Euphoria, como que no te la cuentan lineal. Tenés que armar tu propio rompecabezas, pero cuando armás el rompecabezas con los dos episodios especiales de tanto de Ru como de Jules, ves el rompecabezas armado y me parece como entendés a todos los personajes y sus accionares. Y eso me parece como de los hallazgos que tiene Euphoria, y por eso me parece una gran serie que en guión me parece brillante. Como que no le encuentro casi errores, salvo. Un error que le encontré que me gustaría mencionar es la relación de Jules con Ana, me parece que se llama el personaje que es la amiga, que también está
Ah, sí.
enamorada. Que esa no
Sí,
la
con
desarrollan
la que
en el especial.
está. Se van a una jodita en no sabemos dónde, en una ciudad de Nueva York, se
Sí.
drogan y está con Ana, sí, es verdad.
Está con
Sí,
Ana
no la
y.
desarrollan. Creo que es
No,
más
y.
disparador para Jules, ¿no? Como
Sí,
para, y para
pero.
Rudy.
Jules
Sí.
dice que la ama, o sea, la vio una sola vez, me parece que fue como puso el objeto de deseo tanto en Rules como en de Jules, de Ru, de Ru y Nate en Ana, y por eso la ama.
Podría ser, sí.
Pero nada, me pareció como no desarrollan ese personaje y en el especial tampoco, y me quedó como clavado, digo.
Quizás es una
Pero.
apertura Digo, y esto lo estoy pensando ahora para justamente la sexualidad de Jules, que hasta este momento nosotros lo que veíamos, y era algo que era muy importante para ella, era que ella sentía que conquistaba la feminidad a través de estar con varones. Que, digo, la aceptación venía por ese lado, y algo que empieza a revertirse, se ve sobre todo en el especial, incluso hasta cómo está vestida, si uno la mira a Jules en comparación con cómo venía vistiéndose, más allá de que, bueno, por ahí va a terapia
Sí,
más tranqui, está distinta, no está
totalmente.
igual vestida. Y creo
Está
que quizás
menos
es esa apertura
femenina.
de que le re y que le interesan
No
por
me
ahí.
gusta decir eso de femenina o masculina, pero está
Sí, la
tipo vestida con
expresión de
un...
género es
Sí.
más neutra, por lo menos, sí, ni
Es más
hablar.
neutra,
Y
sí, tal
por
cual.
ahí Ana es la apertura a eso, ¿no? Como que yo creo que ella tampoco sabía si podía estar con Rusia. Hasta este momento venía estando con varones. Y esto es algo que me parece y que me encanta Euphoria, que lo hemos hablado mucho en otras películas y series, que muchas veces se estigmatiza o se patologiza o se hace como. Es muy importante esto y hay que marcar como, uy, esta persona está atravesando y está saliendo del closet y va a ser muy terrible y va a sufrir y todo. Y Euphoria en ningún momento lo hace, se vive con naturalidad. Ru nunca vemos que se cuestione nada, tipo, le gusta Jules, ya está. Jules tampoco, digo, por ahí tiene un cuestionamiento mayor porque es nuevo, pero nada más. Y nunca vemos, ni la vemos sufrir por ser trans, vemos que tiene problemas porque está atravesada por su identidad, obviamente. También por cuestiones familiares, como algo que vemos que es la cuestión con la madre, y cómo hay un paralelismo entre la relación que tiene con la madre y su relación con Ru, dos adictas, digo, ahí se ve un patrón también, pero me parece muy interesante destacar que en ningún momento vemos una estigmatización de la sexualidad de los personajes, o sea, hace como, wow, hay que salir con bombos y platillos a decir que cada uno es de la orientación que sea sexual o la identidad de género que sea. Como en ese sentido me encanta, es súper casual, como tendría que ser, ¿no?
Súper, naturalizan lo queer y no cuestionan la sexualidad de cada personaje. Eso me parece como súper interesante. Sale un poco en el personaje del papá de Cal, de Nate.
Que es más
Cal.
grande también,
Pero
por
es
ahí se
más
puede entender
grande,
por
es
ese
otra
lado.
generación, pero la generación de ahora. Y además, me encanta cómo Jules vive libremente esta cuestión de. Está todo el tiempo, tipo, no hay lugar para el entorno normativo acá. Yo soy trans y lo vive como muy, muy normal. Y ella misma dice, tipo, nunca me gustó una chica. Porque venía esto, conquistando su feminidad en el mundo masculino, hasta que se dio cuenta que no era por ahí. Y eso me pareció muy interesante. El capítulo de Jules es uno de los que más me gusta, sobre todo porque es un punto medio de la serie, y es cuando los primeros tres capítulos más o menos inicia las tramas y se desarrollan, y en el cuarto vos ya sabés para dónde van a dispararse esas tramas y empiezan como a la transformación de todos los personajes. En el capítulo cuarto es la feria, que me parece que está de realización, es increíble, y además te muestran de dónde viene Jules, todo el conflicto con la madre, esto de que de su transición y de esta adicción a conectarse con extraños y cómo disocia eso. Y en ese capítulo medio que, o en el, no, en el tercero, ya empieza su relación con Ru.
Está bueno
Y
porque Rules es la pareja, el shippeo, así que está bien,
listo.
viene por ahí el Rules.
Bueno, Rules es un shippeo genial. No sabía eso.
Sí, ese es el nombre. Esto porque la gente joven lo sabe, ¿sabes? Es por eso. No, vos te quedás afuera por eso, pero la gente que está en
Esto
redes y
no va a ir.
todo sabe
Esto no
que
va a ir.
es
Esto no va.
¿Qué te parece lo que sabemos en el especial de Jules con la madre? Que es algo nuevo, digo, hasta ese momento de la serie no sabíamos. Sabemos que en Halloween Jules se borracha un montón y la vemos teniendo un problema, pero creo que lo primero que pensamos es que tiene que ver con Nate y con que está asustada y con todo eso. Y después en el especial vemos que ese día fue el que su mamá salió de rehab, de rehabilitación, y la quiso ver y tienen un encuentro. ¿Qué te parece su relación con la mamá, la relación de ella con su mamá y la relación que después también tiene con Ru?
Muchas preguntas en una
Un
entrevista.
montón.
Muchas preguntas. Yo siento que para empezar el personaje de Jules y Ru hacen un espejismo en cuanto a Ru tiene una relación sumamente paterna y una relación con el padre que no puede soltar. De hecho, como la campera que siempre usa cuando nos enteramos que es del padre, te rompe el corazón. Y
Terrible.
todas sus recaídas un poco se basan en en eso. Bueno, la recaída final se basa en Jules y en ese capítulo final que te rompe el corazón un poco. En los dos capítulos, porque en el episodio final de Jules, cuando se ven Rue y Jules y se hablan, porque viste que los dos capítulos final se conectan hacia el final.
Sí,
Cuando se
tal cual.
hablan, me rompe el corazón. Hablando de Jules y la madre. A mí me interesa. Eso es lo que más me gustó de la serie. Porque vos ves los 8 capítulos y no la entendés un poco a Jules qué le pasa en el capítulo de Halloween. Decís, está mal por lo de Nate, está muy emborrachada. De hecho, hay un guiño de Romeo y Julieta en ese capítulo, la película, que me fascina. O sea, ese capítulo me encanta. No sabés qué le pasa a Jules con esto de la. Y cuando entendés todo el trasfondo de la madre que lo vemos. Que un poco lo vimos cuando en su capítulo, en el capítulo 4. Y cuando entendés esa relación, a mí me cerró por todos lados. Me encantó. Y sobre todo la relación que ella tiene con el padre. Porque el padre es medio ausente, pero presente. Es como una relación rara también ahí.
Yo creo que la deja ser un montón y eso es lo,
La
medio un
deja
poco lo
ser.
que ella también necesita, como que le da mucho aire, ¿no? De vuelta, cuando le pregunta, che, ¿estás con Ru? Se lo dice re tranqui, le dice, vení, que la traemos a comer, o sea, como un papá que la deja ser, cuando viene de una mamá que no la dejó ser, que fue la que la quiso internar en primera instancia, que es eso que vemos en el capítulo de Jules, y que después además tiene una historia de adicción. Eso también, digo, la serie no te muestra una única adicción, te muestra
Sí,
distintas.
tal cual.
Y como, no sé, el personaje de Ali también, que es súper interesante, es una, para mí también de mis personajes preferidos, que también es un adicto. Entonces, la serie también eso, muestra distintos tipos de adicciones y cómo le puede tocar a cualquiera, como esto también de sacarle ese peso a los únicos adictos son las personas que la pasaron mal o pobres o cualquier estigmatización que se pueda hacer, que es reduccionista, porque hay un montón de tipos de adicciones y un montón de tipos de personas. Entonces, eso también está bueno, le da como, abre un poco el panorama en lo que es las adicciones y te da otra mirada.
Sí, y para ir cerrando me gustaría como hacer un pantallazo en los dos capítulos especiales, en el especial de Rue, Travel Don't Always Last, no, Don't Last Always, que me pareció buenísimo el nombre porque yo lo diría al revés. Travel
Sí,
Don't Always
normalmente,
Last.
canónicamente sería al revés, sí, tal cual.
Pero me gusta cómo lo pusieron y después el de Jules, que no sé cómo se llama, no lo anoté.
Creo que se llama Fuck Anybody Who Is Not the Sea Blob, que es un
Sí.
pescado súper feo. Se puede googlear, es un pescado horrible. Bueno, eso dice. Así se llama el
Y
capítulo.
las dos frases las dicen en el capítulo en un momento muy contundente. Me parece que el capítulo de Rue te muestra como este interior de Rue, te muestra como las pocas ganas de vivir que tiene, o cómo le cuesta vivir a Rue, y cómo sufre todo el tiempo, todo lo que le pasa, y a mí me dejó como un vacío tremendo. Y la charla que tiene con Ali, con todo esto de la sobriedad, de que ella tiene que estar bien, de que ella tiene que estar enfocada, y que. Me encanta en un momento como que Jules, Rue le dice a Lee, tipo, me quiero suicidar prácticamente, como que no sé
Sí,
cuánto tiempo voy a poder estar vivir. Y él le dice como, yo te tengo fe. Y tal vez es todo lo que necesitas escuchar en un momento así. Y me parece que la serie, y ahí en ese especial, yo noté como que Sam Levinson sabía del tema, sabía bien del tema, porque me pareció como un especial increíble que también usa música. Empieza como una utopía de qué pasaría si ellas dos están juntas, que es un poco el
terrible,
fanservice que todo lo que queremos ver
hermoso, lo
es
necesitábamos.
hermoso y lo necesitamos y es como un mundo ideal de las que
Sí.
queremos realmente luchamos porque ellas vivan, pero les pasa tanto
Pero
a los
no.
dos personajes, están atravesadas por tanto, que sí, uy, tipo, realmente quiero que esto sea real, pero no sé si va a poder ser real. Y el especial de Rue. Te recuerdan todo el tiempo como que ella es una adicta y todas las acciones chotas que puede llegar a hacer siendo adicta y que tiene que luchar por esta sobriedad. De hecho, Rue no está sobria, o sea, creo que se vino de drogar del baño
Sí,
o
sí,
fumar
sí.
marihuana, no sé qué, y
De
dice, yo estoy
hecho,
bien, estoy
sí.
bien, estoy bien.
Sí, tal cual.
Y después en el final del especial de Jules, te das cuenta de dónde viene Rue. Porque antes de irse con Ali la vio a Jules. Entonces me gusta que los dos especiales se conecten en espacio temporal.
Sí. Re.
Eso me
Lo
re
que quería
gustó.
decir que incluso en
Sí.
la mejor fantasía de Rue, ella también se termina
Se
drogando,
droga,
digo,
sí, tal cual.
eso también es súper interesante de pensar que, y algo que le dice la señora que trabaja en donde están en el bar que está con Ali, es que justamente ella le dice como, le pregunta cómo se puede dejar las drogas y también tener el amor y no, como que creo que la segunda temporada va a ser para Rue un poco tomar la, qué decisión, qué decide, digo, decide tratar de no drogarse más o ver qué hace con Jules, digo, me parece que va a estar bueno también ir viendo cómo va a seguir esto, cómo va a seguir Jules, que también está descubriéndose, está aceptándose, está como, digo, en el capítulo de ella me encanta, además es una sesión de terapia, o sea, como, es muy intimista, los dos capítulos son muy
Sí.
intimistas y
Los dos
las
son
dos
medio
tienen,
sesión de terapia, a su
sí, los
tiempo, a su
dos,
forma, a
sí.
su forma.
Y encuentran una persona en quien confiar, digo, Ali también podría ser la figura paterna que Rue no tiene, ¿no? La persona, el papá que perdió, él también tiene hijas, creo que él ve un poco en Rue una hija, alguien que, a quien proteger, y Jules encuentra en la atención de una terapeuta también un montón de cosas que salen a la luz que ni ella misma se estaba dando cuenta, ni sabía, como cuestiones del tipo de amor que acepta, de qué puede aceptar, que hasta dónde puede, ¿no? Darse cuenta de que también es muy autodestructiva.
Y de la
Entonces,
importancia que
las dejan un buen
fue
punto.
Ru en su vida, digamos.
Tal cual. Sí. Las dos, digo, las dos se
Sí, las
marcaron
dos. Sí,
muchísimo.
tal cual. Se marcaron y tal vez se lastimaron. Y eso
Sí, creo que al mismo
es
tiempo hacen
tremendo.
una cosa y la otra. Tal
Sí,
cual.
sí. Y eso es tremendo. Y además el especial de Jules, que empieza con la canción de Lorde, es como, bueno, ya está, hiciste todo bien.
Terrible.
Este
Terrible.
episodio no puede caer, o sea, ya está.
No, la música de Euphoria, ¿no? Eso
Sí.
es una locura. Tipo, no hay un capítulo donde no estés yendo a descargarte algún tema de Spotify, porque es algo que está muy presente, que dice mucho, que acompaña mucho. Además, tiene música original, tiene a esta artista que se llama Labyrinth, que le hace la música Euphoria, que va súper bien, que es perfecta, que tienen hasta temas específicos para cada momento. Entonces, la verdad que la apuesta. En todo tipo visual, auditiva, digo, Euphoria te toca por todos los sentidos, es súper sensorial y es una propuesta completa, digo, más allá. Y creo que en los especiales, lo que para mí le dio Euphoria, además de que ya se la había dado, pero como se la renovó, es contenido. Estos
Sí, total.
personajes tienen mucha profundidad y te los vamos a mostrar y vamos a poner un capítulo donde no va a pasar más nada que una charla. Y que igual va a ser súper importante y entretenida y necesaria. Creo que le dieron a Sam Levinson la posibilidad de poder explorar más todavía los personajes. Porque por ahí, si no teníamos una pandemia, no estaban estos especiales y nos quedábamos con gusto a menos. Digo, por ahí solamente seguíamos viendo la trama avanzando y esto le dio como una pausa y decir, bueno, y estos personajes son así.
¿Vos decís que si no hubiera habido una pandemia, no teníamos estos especiales?
Yo creo que no. Yo creo que no,
Uf.
porque la temporada iba a empezar y sí, por ahí había una charla, por ahí lo que pasaba era igual, pero no sé si iba a haber, si Euphoria se iba a poder dar la posibilidad de tener un capítulo entero que fuera Jules hablando en terapia. No creo, por cómo funciona la serie, que todo el tiempo vamos viendo a otros personajes, salvo que hubiera habido un cambio estructural muy grande y decir, bueno, no, me enfoco, cada capítulo es de cada personaje, yo creo que no hubiéramos tenido esta posibilidad. Así que quizás lo único bueno de esta pandemia. Los
Sí,
especiales de Euphoria.
yo ahora lo veo como canon. Yo quiero ver más especiales de desarrollo de más personajes, ponele. Me encantaría ver uno de
Sí,
Nate
estaría buenísimo. Re.
en alguna cuestión, como para tratar de entender su personaje. O bueno, el de
Por
Jules
ahí una
y Rue.
charla
Me encantó.
de Grindr. No sé, tipo Nate hablando
Sí.
con algún chabón grande de 40, tipo Daddy Issues, un hijo de Grindr.
Sí,
No
total.
sé, estaría bueno que se explore más el personaje de Nate, sin dudas.
Sí. Bueno, lo voy a escribir y se lo mando a Sam Levinson. Ah, hay que decirlo que
Clave.
Hunter escribió el especial y ella,
Tal
tipo, no
cual,
es
lo coescribió
actriz,
con Sam.
la rompe, estudió guión viendo Grey's Anatomy, cosa que recomiendo realmente. O sea, ¿para qué quiero mi
Shonda
título de
Rhimes.
guionista? ¿Para qué
Sí,
tengo mi título de
no.
guionista si tengo 17 temporadas de Grey's Anatomy que me enseñan la vida misma?
Sí, tal cual.
La verdad que
La
Hunter
NERC, la verdad,
hackeó.
no hizo nada por vos.
Sí, no hizo nada por mí. La verdad que no. Pero bueno. Me arruiné la vida.
Sí, tal cual.
Y
Bueno, también el personaje de Kat, que se llama Barbie Ferreira, tampoco era una actriz profesional, también era modelo igual que Hunter. El
ah, me
personaje, el
encanta.
actor que hace de Fesco tampoco es actor, lo vieron en Nueva York creo que fue, y le dijeron, lo castearon ahí en el momento directamente. Así que la verdad que también un gran casting y una apuesta, porque digo,
Y
contratar
era
personas que no son profesionales y la verdad hacer un trabajo tan bueno es muy
eso,
interesante.
una buena dirección de actores, la verdad.
Sí,
Le damos
re.
sombrero. ¿Nos queda algo más por decir?
No, creo que cubrimos absolutamente todo.
Sí, fue un análisis muy interesante.
Muy exhaustivo.
Sí, antes de terminar el capítulo, ¿querés decir alguna recomendación de series similares
Sí.
a Euphoria por temática?
Obviamente. Otra serie que también nos hemos mandado muchos audios al respecto es We Are Who We Are, que es de HBO, es de Luca Guadagnino, que también lo conocen porque es el director de Call Me By Your Name, otra gran película, también una coming of age. Y cuando salió We Are Who We Are se decía mucho eso, justamente, es la nueva euforia, es la nueva euforia, y hay muchísimas similitudes, y a la vez es todo lo opuesto, digo. El ritmo de We Are Who We Are es muy diferente al ritmo de Euphoria. Euphoria pasa todo el tiempo, tenemos una, quizás hasta sobrecargados de información. En la serie de Luca Guadagnino no pasa eso, también hay que verla con paciencia. Se focaliza mucho en el aquí y ahora, todo el tiempo vamos viendo eso y por consiguiente a veces no está pasando mucho, pero son personajes con mucha profundidad, muy diferentes, súper queer, al igual que Euphoria, eso también es importante, donde también se vive con muchísima libertad, es una generación similar a la de Euphoria. Así que esa es la primera recomendación de serie. Y en cuanto a películas, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Eighth Grade, sería el octavo grado, la pueden buscar así, y también es súper realista, creo que las dos propuestas son. Hablan de la adolescencia y hablan de la adolescencia con mucha sinceridad, no así de una pose o de tratar de pensar personajes que no son realistas, sino que tienen mucho corazón en las dos series. La película es una más tirando a comedia, pero también vale mucho la pena y es una película chiquita que me gustó mucho.
Sí, yo
¿Vos
quiero,
qué querés recomendar?
yo quiero decir, yo soy la host. Yo quiero decir que,
Disculpas.
por favor, te perdono. Yo quiero decir que
Gracias, Maru.
We Are Who We Are es fundamental. Creo que es otra mirada de la adolescencia, también como del aquí y la ahora, también queer y también como es otra mirada que tiene de la adolescencia que es interesante. Y me parece que es otra propuesta, es la segunda serie juvenil, porque la primera fue Euphoria. Es la segunda ju serie juvenil de HBO. Y de hecho, HBO ahora este año va a sacar otra nueva serie juvenil que se llama Generation, creo.
La veremos.
La veremos claramente si es HBO, así que voy a mencionarla. Y quiero mencionar Sex Education, como
Muy
siento
buena.
que es
Me gusta,
de,
me gusta.
es de las series de Coming of Age. Que la verdad que es muy difícil hacer una buena serie de Coming of Age. Es la única que se destaca. Porque después tenemos a Riverdale, chota.
Sí.
Sabrina, la bruja adolescente, la nueva reversión,
Chota.
malísima. Después
¿Qué
tenemos
más?
a. Hay otra más, 13 Reasons Why, que es un chiste
Chota.
a sí mismo. Y
Y
quiero
todas las
recomendar.
películas
Sí,
también.
todas las películas que ni hablar. Pero y quiero recomendar una serie que vi gracias a vos, Julie. Así que te doy el
De
crédito.
nada.
Gracias por ampliar mi biblioteca seriéfila, que es, ¿cómo se llama? La
Ay,
de
¿cuál
Jodie
era? ¿Cuál de
Comer.
todas?
La de Jodie Comer. My
¿La de
Mad
Jodie
Fat
Comer?
Diary.
Ah, My Mad Fat Diary. Muy buena.
Claro.
Gran serie. Inglesa.
Inglesa. Y esa también quiero mencionarla. Así que nada, ya tienen un montón de series Coming of Age. Si les interesa, Julie es una experta en Coming of Age, así que le
Me
consulto a
encanta.
ella. Gracias, Julie, por participar en Hypeados. Y por hablar
Muchas
de
gracias
Euphoria
a vos, Maru.
conmigo, pues la
Me
verdad que
encantó.
te costó un montón, ya sé.
La pasé muy
Pero
bien, la verdad. No
bueno,
estaba para
bien.
nada ansiosa.
No, no, yo tampoco.
Una experiencia súper relajada.
Bueno, gracias por escucharnos. Si no nos siguen en redes sociales, pueden seguirnos en arroba hypeados y hypeados podcast. Estamos en todos lados, ya saben. Gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos con equipo completo. No lo sabemos, no lo puedo saber. Así que nada, gracias Yuri nuevamente. Chau, chau.
Hi, yeah.